Si tienes un sueño y que si algo vibra dentro de ti, que lo escuche, que no hay nada mejor que la intuición.
Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, hola, Antonio G. al habla, bienvenida, bienvenido a una nueva entrevista de esta maratón Trabajar desde casa. Y hoy, dentro de este programa de 21 entrevistas a 21 nómadas digitales, tenemos a una invitada muy, muy especial y vamos a hablar hoy de muchos temas interesantes como la sexualidad, como el tantra, como la espiritualidad, el desarrollo personal, negocios digitales, infoproductos, lanzamientos, agencias, etcétera, etcétera. Y para ello quiero presentarte a la gran Manuela de Bella Sin B.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias, oye, Antonio, por invitarme, lo primero.
Bueno, ha sido un lujo tenerte por aquí, que ya sé que estás ahí también medio de viaje, en mitad del confinamiento, que me dejan irme, que no me dejan irme. ¿Dónde te pillamos ahora, Manuela?
Ahora estoy en Ibiza, en esta isla encerrada, que no se está mal.
De isla en isla y tiro porque me toca.
Sí, sí. Bueno, lo intento, al menos lo intento.
Qué guay. Bueno, pues Manuela, como siempre empezamos, te voy a hacer unas preguntas muy, muy, muy cortitas, ¿vale? Y ahí le tiramos con la entrevista, si te parece.
Claro.
¿Sí? Muy bien. Primera pregunta corta. ¿Has sido alumna de alguna de nuestras formaciones o de unas cuantas?
Sí,
de unas cuantas. ¿Cuánto has facturado hasta el día de hoy con tu proyecto?
Alrededor de 12.000 euros.
Con tus proyectos, tendríamos que decir, ¿no?
10.361 es la cifra que os pasé, pero a día de hoy unos 12.000 o así, más o menos.
Súper. Bueno, ¿de qué país eres? Aunque ya lo hemos mencionado un poquito.
De España.
España. ¿Qué edad tienes, Manuela?
31.
¿Y cuál dirías que es tu sector o tu nicho?
La sexualidad, básicamente.
Qué guay. Pues, Manuela, antes de hacer estas cosas online, supongo que tenías una vida normal y corriente, ¿vale? Antes de entrar a contarte o a que nos cuentes un poquito cómo era tu vida antes de entrar en el mundo digital, sí que me gustaría que todos los que estáis por aquí, que ya veo casi 70, más de 70 personas conectadas en Instagram y en Facebook y YouTube, también tenemos unas cuantas, que nos digáis desde dónde nos veis, desde qué país, desde qué ciudad. Siempre nos gusta saber aquí cuántos tenemos. Y si nos dejáis por ahí un like o un comentario, ¿no? De diciendo dónde nos vais, pues súper, súper bien, ¿vale? Ya tenemos ahí a Tony que nos está comentando desde Venezuela, Ciudad de México, México. También tenemos a España, tenemos desde Barcelona, también personas desde Granada. Qué bien. Muy bien. También desde UK, desde Chile, dominicano en Chile, un montón de chilenos. Muy bien. Vale, pues Manuela, vamos a comenzar con la entrevista. Cuéntame un poquito sobre tu background para entender un poco qué estudiaste, cuáles eran tus intereses, tus hobbies y finalmente cómo comenzaste a meterte en este mundo de los nómadas digitales.
Bueno, yo al principio de toda mi carrera profesional empecé a estudiar gestión y administración de empresas y fui por mucho tiempo auxiliar administrativo en varias empresas Y bueno, luego me empecé a interesar un poco por la salud natural, la terapia, un poco todo este sector, ¿no?, de la alimentación consciente, de la sexualidad, y estudié naturopatía. Estuve 3 años en una escuela internacional de naturopatía y me empecé a formar. Esto me vino de un viaje que hice a Asia, que allí es muy... esta salud natural, la ayurveda y todo esto está muy a la orden del día. Uh-huh. Y bueno, me di cuenta de lo importante que era y cuando regresé de ese viaje me puse a estudiar naturopatía. Y uh-huh. No me había dedicado a ello como naturópata porque no encontraba la forma de hacerlo, ¿no? Era como... quiero, pero no quiero, como todos mis compañeros naturópatas, tener una consulta física donde yo me siente todos los días y ayudo a personas, pero no pueda seguir viajando, no pueda tener movilidad en mi vida como lo puedo tener si pues hago algo de manera online, de manera deslocalizada, que era lo que quería. Y bueno, uh-huh. Un poco esa es la historia. Qué
bueno. Oye, Manuela, te escuchamos un poquito entrecortado, por lo menos sí. En Instagram. No sé si es que es como que va y viene el sonido, no sé si es el tema del auricular
por el micro,
que tienes,
¿no?,
conectado o por el micro, no sabemos. Es en Instagram, ¿vale? Entonces igual vale. Es del
sí, móvil lo directamente. Quito, bueno, lo voy a probar a quitar el auricular.
Ahora mejor, creo. A ver.
Vale, lo que pasa que, claro, a lo mejor se acopla, ¿no?
No, de momento bien.
Vale. Pues ya
si
está.
Para ti está bien, de hecho te escucho mucho mejor, tan mejor que voy a tener que bajar tu sonido, me sigue dando sordo.
Vale.
Vale, perfecto. Muy bien, Manuela, cuéntame un poquito más sobre tus viajes. No sé por qué comenzaste a viajar, si ya desde pequeñita tenías como esta intuición o pasó algo en tu vida y dijiste, buah, me voy a Asia a ver qué quiero hacer con mi vida o a encontrarme o a perderme. O cuéntame un poquito qué pasó.
Sí, pasaron muchas cosas en mi vida. Pero sí, yo desde los 17 años que yo recuerde que empecé mi primer trabajo, así de manera formal, yo recuerdo que yo iba a la oficina y siempre le decía a mis compañeras, yo no concibo mi vida, o sea, yo no me imagino, yo tenía 17 años y yo decía, y yo hasta los 65 tengo que hacer un trabajo así, en una oficina, o sea, toda mi vida tengo que llevarme así. Y yo siempre le decía a mis compañeras, tenía eso siempre en mente, ¿no? De yo quiero viajar, quiero conocer mundo, quiero ir a otros lugares, no me quiero conformar con esto. Entonces, yo siempre, desde que tengo uso de razón en el tema profesional, siento que he estado en la búsqueda, siempre en la búsqueda de cómo hacer para no tener que vivir de la forma que nos han vendido, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, un poco esa era mi sensación y... cuando pasó todo esto de la crisis y en 2008 y todo este rollo, pues yo tenía un trabajo que me despidieron, estuve 5 o 6 años en ese trabajo, casi 6, y me despidieron, yo tenía una pareja que llevaba 11 años con esa pareja, lo dejamos, mis padres se divorciaron, entré un poco en crisis existencial y no me gustaban muchas cosas de mi vida. Así que busqué otro trabajo, estuve un año ahorrando muchísimo y mi idea era irme a Australia, a aprender inglés, a trabajar un poco y todo eso. Y al final, pues, la vida me llevó a Asia y me fui a Asia, empecé por Tailandia, me fui con una amiga, luego mi amiga no se adaptó muy bien al tema de vivir viajando y me quedé sola, que no era mi idea, pero fue lo mejor que me pasó en la vida. Quedarme sola en ese viaje y seguí sola, fui a Malasia, Camboya, Filipinas, bueno, recorrí durante 6 meses todo el sureste asiático. Y bueno, allí descubrí que había muchas formas de vivir viajando, conocí a muchas personas que ya lo hacían y bueno, volví a España con la idea de yo tengo que hacer esto, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pero bueno, un poco lo que nos pasa creo que a la mayoría. Empecé a investigar un poco, no tienes mucho dinero para invertir, así que volví al trabajo que tenía, volví a todo otra vez con la idea de ahorrar y volver a irme. Lo hice otra vez, por segunda vez, y ahí me fui a la India, estuve 6 meses en la India, y a la vuelta fue cuando, bueno, pues decidí ahorrar un poco y empezar a invertir poder hacer algo, ¿no?, de mi vida que no tuviera que volver y tener que ahorrar y volverme a viajar, ¿no?, que era lo que uh-huh. Nos pasa un poco a todos. Así que, bueno, sí, la idea siempre la he tenido en la mente, la verdad.
Qué guay. Siempre. Y cuéntame un poquito más sobre estos primeros trabajos, porque entiendo que esto de querer buscar otro estilo de vida, por así decirlo, otra, bueno, cuando empezaron otras inquietudes o esto de vivir viajando, ¿no? Que ahora contaremos también de tu próxima etapa en furgoneta. Cuéntame un poco, porque entiendo que esto se fue gestando, ¿no? A raíz de tus primeros trabajos, cuéntame un poco cómo era tu día a día como una persona normal, en qué trabajo hiciste, cuál era, digamos, tus diferentes empleos, las cosas a las que dedicabas un poquito tus quehaceres.
Sí, yo en mi primer trabajo trabajaba en una consultoría y era auxiliar administrativa, un departamento, y yo trabajaba de 8 a 6, de lunes a viernes. La verdad que yo, dentro de lo que cabe, siempre he tenido, o sea, siempre me he considerado afortunada porque he tenido buenos trabajos. Yo siempre trabajaba en horarios normales, de 8 a 6, los fines de semana nunca trabajaba y, bueno, tenía buenos compañeros, buen horario. Estuve 6 años ahí, o sea, que estaba bastante a gusto. Luego de ahí, cuando me despidieron, que ahí sí fue un despido, luego ahí estuve un tiempo cobrando el paro, estudiando, compaginando un poco todo y haciendo trabajo de fines de semana, de lo típico, trabajo en una discoteca, trabajo en tal, un poco ahorrando. Y luego, luego empecé a trabajar también en Endesa, de gestión administrativa también.
Trabajando. O sea, en grandes empresas y multinacionales ahí y todo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, y bueno, estaba en el departamento de reclamaciones, así que no era muy agradable trabajar ahí. Pero bueno, no, dentro de lo que cabe no estaba mal, no era un trabajo que dijera, uf, esto es odioso, no, yo no estaba mal. Pero sí, y en el último, que fue el que ya detonó todo esto, ¿no? Que fue cuando te encontré a ti y ya me decidí. Pues fue aquí, justo en Ibiza. Yo he estado aquí viviendo 3 años, luego me fui el año pasado y he vuelto ahora hace unos meses. Los 3 años que he estado aquí, pues estaba en una oficina, también de Endesa, pero de cara al público, cobraba unos 2.000, 2.300 euros al mes, que eso de, o sea, haciendo una administrativa, por ejemplo, en la península es prácticamente imposible una administrativa cobrar eso, y aquí pues, con las comisiones, hacer una isla. Bueno, pues no era un mal trabajo, de lunes a viernes, de 8 a 4, no era un mal trabajo, pero a mí no me hacía feliz. Y yo acababa, ya los últimos meses era todos los días tenía ansiedad. Yo me venía del trabajo llorando porque yo pensaba, joder, que yo no quiero hacer esto, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no salgo de aquí, no? Y esa era mi situación en el último trabajo, que tampoco es que haya tenido unos trabajos horribles, pero... Mm-hmm. Pero no es lo que a mí me hace feliz, lo que creo que a lo que he venido a hacer aquí no era eso. Yo eso lo tenía claro.
¿Y cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo nos conociste? Porque yo la primera vez que te vi fue en el evento, ¿no? En el N de Life, en el primero que hicimos en Madrid en 2019. Pero no sé si antes ya nos seguías también a otras personas. Cuéntame un poquito cómo fue esto.
Yo la verdad que no estaba muy puesta en redes sociales, no he sido nunca de que me gustaran mucho las redes sociales, entonces no, sí que seguía algún blog de viaje y uno era el tuyo, pero nunca te había seguido, o sea, había leído, bueno, como Marcando el Polo, como otro tipo de blog, había leído algún comentario de ser viajera, pues siempre busca y me aparecían cosas, sí que reconocía tu marca, Inteligencia Viajera, pero no había tenido ese concepto tuyo de marketing nunca y no me había llegado nunca. Y un día de estos de los que estabas en la cama, un sábado viendo el móvil, recuerdo que me salió un anuncio del evento y yo no tenía ni idea en realidad quién eras tú, ni qué hacías, ni nada. Pero vi el evento y vi que se iban a reunir muchos nómadas digitales, y yo dije, ahí tengo que ir yo, o sea, tengo que hablar con ellos, tengo que ver qué hacen y cómo lo hacen, y quiero ir. Y me saqué la entrada, VIP, además, le dije a mi chico, le dije a Andrés que me voy a Madrid, que me voy a sacar esto y me voy a Madrid un fin de semana, no conozco a nadie, pero me da igual, yo quiero saber qué hacen ahí. Y me fui.
No conocía a nadie.
No, a nadie. No, no.
¿Y no estaba ahí un poco nerviosa de, hostia, qué me voy a encontrar y cómo va a ser esto?
estaba cagada, yo decía, a ver dónde llego. El día antes recuerdo que había quedadas por Slack y tal, que habían quedado en lugares allí, y yo era en plan, voy, no voy, al final no fui, porque bueno, el vuelo se retrasó, como yo estaba aquí en Ibiza, bueno, me saqué un vuelo, me busqué un Airbnb, todo una semana antes, y me fui.
Qué bien. Y cuéntame, ¿qué es lo que viviste allí? ¿Qué personas conociste? ¿Qué te pasó ahí en la cabeza para decir, uy, esto va a ser lo mío?
Joder, eso yo recuerdo el primer día, bueno, que fue muy emotivo, ¿no? Con todos los testimonios de todas las personas que ya habían conseguido resultados, y yo decía, joder, es que esto es lo que yo quiero. Bueno, nada más llegar, me senté al lado de Yosune y Alberto, que son los chicos de Darsa de Fogones. Y yo ellos me hablaron, yo ya conocía su blog, no conocía a ellos, pero sí a su blog, y me hizo mucha ilusión. Bueno, ellos me contaron su historia también, de cómo habían llegado hasta ahí, qué facturaban, tal y cual. Y bueno, y luego pues eso fue el viernes cuando conocí a ellos. No conocía a muchas personas más ese día porque fue muy intenso, recuerdo. Estuvimos ahí mucho tiempo bailando, dando botes y haciendo muchas cosas. Y no nos di tiempo mucho a hablar, pero al día siguiente recuerdo que fue, bueno, pues un boom con lo de la con Utopía, ¿no? Que cuando presentaste Utopía en el escenario y yo escuché lo que ofrecía el programa, y yo dije, joder, es que esto es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y bueno, no me hizo falta mucho, la verdad, que yo en 10 segundos tenía claro que era para mí y por qué estaba allí, porque había decidido llegar allí. Uh-huh. Y me faltaron 10 segundos para saberlo. O sea, que aunque estaba cagada también, que sé que, bueno, no es una decisión fácil de tomar. De hecho, bueno, pues no sé si se puede contar, pero el importe del programa es muy caro. O sea, yo no tenía ese dinero, ni la tercera parte de ese dinero en mi banco. Pero bueno, sabía que si lo quería, solo era planteármelo y buscar la forma de hacerlo, y ya está, que no era más que eso. Así uh-huh. que bueno, yo recuerdo que estaba además al lado de Yosune y Alberto, que ellos también entraron a Utopía, y vi a Yosune coger la cartera para querer reservar la plaza, y yo era, hostia, me tengo que levantar. Yo me acuerdo que mi sensación corporal era fuego. Yo sentía fuego en mi cuerpo y sentía, levántate, levántate, levántate. Da igual, ya luego buscarás la forma, pero levántate. Y bueno, lo hice y aquí estoy.
Oye, Manuela, pues cuéntame un poco qué fuiste investigando, ¿no? Porque al final siempre, tanto alumnos de la escuela, los alumnos de Utopía, como que os ponemos un espejo, ¿no? En cierta manera, para que miréis, ¿no? Hacia adentro, antes de construir un negocio hacia afuera, ¿no? Porque muchas veces al final lo que proyectas fuera es exactamente lo que tienes dentro, ¿no? Y al final, si lo proyectas de una manera equivocada, no pasa nada, se aprende. Pero cuéntame un poquito ese proceso de pivotaje, en cierta manera, que ha ido viviendo tú, ¿no? Porque digamos que ahora mismo te estás dedicando al mundo de la sexualidad, tienes también una agencia de lanzamientos, ¿no? Pero hasta llegar ahí ha habido un recorrido, una experiencia, un aprendizaje. Errores, aciertos, éxitos, risas, lágrimas. Cuéntame un poquito cómo ha sido este camino.
Pues este camino ha sido un aprendizaje continuo. O sea, yo todos los días aprendo de mí. Yo cuando las personas me preguntan, o sea, ¿qué te dedicas? Yo les digo que me dedico a descubrirme cada día, porque, bueno, sobre todo, para mí todo este proceso, o sea, todo lo que es el negocio online, montar el proyecto, ha sido más un viaje interior que lo que es, o sea, no es tan importante, como tú estabas diciendo, el tema marketing o el tema productividad o el tema de la web, de tal. Hoy desde la agencia me preguntaban, Manuela, ¿quién me hace la web? Y yo le decía, no te preocupes por la web, ¿no? Es como, y ella, ¿cómo no me voy a preocupar? Y yo, no te preocupes por la web. Primero es otra cosa. Y es como, toda esa parte de crecimiento personal, pues claro, yo ese recorrido era, yo llegué sin tener ni idea de lo que quería hacer, solo sabía que era naturópata, que me encantan las terapias naturales, que vivo y soy eso. y que era lo que quería plasmar, pero no tenía un propósito, no tenía ni siquiera saber lo que era, tenía solo el objetivo de vivir deslocalizadamente y de poder ganarme la vida, sí, ¿no? Y bueno, todo este proceso al final ha sido algo interior, o sea, muy, muy interno, y me encontraba, pues claro, con muchos fantasmas, con muchos obstáculos, con muchos días de lo dejo todo a la mierda y no quiero saber más nada del mundo online. Muchas veces, a eso no me ha pasado una vez, me ha pasado alguna que otra vez, bastantes veces. Pero bueno, como dicen siempre, después de la tormenta siempre llega la calma y al final, pues saber mantenerte ahí y sustentarte y acompañarte, pues es lo que te hace seguir avanzando, ¿no? Hay muchas personas que no llegan a consolidar nada porque se decaen en ese proceso, ¿no? Y al final es el proceso, no es tanto en si creo un infoproducto o no lo creo, si la estrategia ha estado bien o no ha estado bien, sino cómo yo me siento ante lo que he creado y lo que estoy haciendo, ¿no? Que al final es eso. Por eso el pivotaje de mi proyecto, ¿no? Al principio, como yo había pasado por muchos procesos de ansiedad, pues me decanté por eso, porque creía que era bastante importante. Pero luego yo me di cuenta, en la prueba y error, que no me sentía bien ayudando a personas que tenían ansiedad, porque me sentía que no estaba capacitada para ello y que no era mi ámbito, no me gustaba trabajar con ese tipo de personas. Y bueno, al final investigando, pues pivoté el proyecto y ahora pues estoy encantada, me apasiona lo que hago, cada día estoy más contenta y sobre todo a las mujeres que ayudo están fascinadas, así que...
Qué guay. Y cuéntame cómo llegaste a la conclusión de que al final era la sexualidad, ¿no? Era ese punto... que muchas veces es tabú, ¿no? Bueno, muchas veces, la mayoría de las veces todavía sigue siendo tabú. Y encima tú, digamos que te volcaste sobre todo en esa ayuda a las mujeres, ¿no? Obviamente, seguro que tienes clientes de todo tipo, pero cuéntame un poco cómo fue eso de, es esto, ¿no? Tiene que ser esto y voy a probar a comenzar a lanzar productos y servicios en el ámbito de la sexualidad consciente, ¿no? Sobre todo.
Pues yo al principio empecé a acompañar, como decía, a mujeres que sufrían ansiedad y en ese proceso yo creé un servicio en el que acompañaba durante 4 semanas y uno de los módulos de ese servicio era trabajar la sexualidad y la feminidad. Y ahí, en ese proceso, me di cuenta que era un tema muy tabú. Yo lo había trabajado en mí porque había tenido 3 abortos muy seguidos en muy poco tiempo, entonces lo había trabajado mucho en mí y había conectado mucho con mi energía sexual y entonces lo quise plasmar en ese servicio que di, con ese producto, y ahí me di cuenta que era un gran tabú para la sociedad, para las mujeres, y que las mujeres estaba muy desconectada, muy insatisfecha con su placer, con su sexualidad y con sus relaciones amorosas. Entonces, bueno, pues empecé un poco a hablar sobre este tema, a preguntar si interesaba, si no, si tal. Y al final, pues me sentí muy cómoda. Aparte yo, si hay una reunión y alguien tiene que hablar de sexo la primera, esa soy yo. Y a mí siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado hablar de sexo, siempre lo he tenido como algo muy natural y en mi casa también, por suerte, no ha sido nunca un tema tabú. Entonces yo me sentía muy cómoda hablando de sexualidad, compartiendo mi sexualidad con otras personas, nunca me ha chocado ese tema. Entonces creo que se necesitan personas como yo. Voy a ser, no voy a tener abuela en este momento, personas como yo, para que deje de ser un tema tabú, porque, joder, nos merecemos tener placer y nos merecemos disfrutar de todas las partes de nuestro cuerpo y que deje de ser un tema tabú, ¿no? Como es ahora.
Qué guay. Pues sí, bueno, al final también en los grandes tabúes están los grandes mercados también, ¿no? Porque al final... Ese problema solución, entre comillas, que siempre hablamos en la escuela, que deriva estos productos o servicios que estáis haciendo para ayudar a otras personas, pues, bueno, con personas como tú podemos ir ¿no? Abriendo un poquito, escarbando esos temas y bueno, que tan buena acogida han tenido en tu caso. Ahora nos contará un poquito cómo lo hiciste. Antes, bueno, por Instagram, por Facebook, por YouTube, nos estáis preguntando cómo se accede a la AND, de qué es el training gratuito. Se accede a la AND cuando abramos las puertas, pero solo si te apuntas al training, ¿vale? Entonces, os hemos dejado enlaces aquí, ¿vale? En Instagram lo tenéis debajo, el comentario fijado para que apuntáis. Y en Facebook y en YouTube también lo tenéis en la descripción, ¿vale? Ya creo que hoy teníamos como 75.000 personas apuntadas. Y digamos que en todo este evento online, ¿vale? Lo que vamos a hacer son estas 21 entrevistas y luego tendremos 4 clasecitas, ¿vale? Que empiezan el 8 de febrero, ¿vale? En esta maratón trabajar desde casa. Seguimos, destapamos el tabú con la sexualidad. Cuéntame, Marta, un poco cómo has estructurado, ¿no? Porque ha llegado el momento, tú sentiste, ¿no?, que querías abrir este ámbito didáctico, ¿no? Y en lugar de que ser tú la única protagonista para ayudar a tu comunidad, decidiste abrirlo a otras personas también, ¿no? Entonces, cuéntame un poco cómo surgió esta idea, cómo ha ido contactando a los colaboradores, ¿no? Porque yo creo que algo muy inteligente cuando estamos empezando en el mundo del emprendimiento, en el mundo digital, que cada vez hay más competencia y ahora con todo el tema del coronavirus, pues muchísima gente se está vendiendo a nuestro mercado, lo cual es muy bueno para algunas cosas, pero obviamente también tiene sus inconvenientes. ¿Cuáles han sido tus trucos, ¿no?, para componer ese elenco en tu máster de sexualidad?
Y que enriquece mucho cualquier producto o servicio que quieras dar, ¿no? Traer a otras personas que son súper mega especializadas en lo que hacen, pues también hace rico tu producto y la unión con esas personas también es muy bonita y aporta mucho más, ¿no? Yo pensaba, bueno, lo hago yo, que podría hacerlo yo sola, pero si vienen 9 profesores o 10 profesores más que encima son muy especializados en ciertas técnicas, pues va a enriquecer más. Entonces yo empecé a hacer cursos y talleres con estas personas, a probar cómo lo hacían, qué personas encajaban mejor con lo que yo quería plasmar en el máster. Y bueno, empecé a probar, a preguntarle, oye, ¿te importa si pruebo? Como hacer una especie de intercambio, un poco así, ¿no? Hablando con las personas, realmente no tiene mucho más. Y mostrándole mi proyecto, mostrándole qué es lo que quiero hacer, cuál es el objetivo del máster, cuál es el propósito del máster y poco más, ¿no? Eso es buscando personas muy buenas en lo suyo. Uh-huh. y poder compartirlo con otras mujeres. Y la verdad que esto ha sido un gran acierto, porque así yo también tengo más tiempo para investigar y para poder dar mejor servicio, poder hacer más grande el máster. Y bueno, también me enriquezco, ¿no? También, yo también voy a las sesiones de alumna y aprendo de esas sesiones y me enriquezco cada vez más. Así que guay, la primera edición éramos 5 profesores y ahora en la segunda ya somos 10. Y hay incluso un chico que me hace mucha ilusión porque en este mundo es muy de chicas, muy de mujeres al poder. Y este chico pues nos va a dar como un toque ahí masculino muy guay en el máster. Así que bien, contenta por ese lado también.
Qué guay, qué guay. Oye, Manuela, me comentan desde el equipo si puedes bajar un poquito el volumen, ¿vale? Desde el móvil, si la puedes bajar un poquito el volumen, porque está ahí el micro.
Qué guay.
Está a tope. Yo creo que no se ha bajado mucho el sonido, ¿no? Bueno, el equipo mira contando.
Vale, yo creo que sigue ya, ¿no?
Bueno, dicen que más o menos que se sigue acoplando un poquito. Pero bueno, pues nada, yo de momento lo escucho, dicen que ya, mejor. Vale, así que súper bien. Vale, pues Manuela, cuéntame un poco para las personas que también estén interesadas en recorrer, ¿no?, ese camino de la sexualidad contigo y con las personas que te están ayudando también a crear este producto. Cuéntame un poquito para quién es y cómo les está ayudando. Y si quieres compartirme también algún caso, no sé si podrás decir nombres o no, da igual, pero algún caso en el que, no sé, ¿cómo habéis transformado a alguna persona dentro de este máster que estás haciendo?
Pues bueno, nosotros lo que hacemos en el máster es acompañar a mujeres que se encuentran totalmente desconectadas de su placer. Y cuando digo placer no me refiero al coito, ¿vale? Que quede claro. No se sienten ni satisfechas con sus relaciones íntimas, ni se siente satisfecha con sus relaciones amorosas, tanto con ella misma como con los demás. Y bueno, nosotras y nosotros, a través de la sexualidad consciente y del tantra, lo que hacemos es que pues, le abrimos ese camino para que vuelvan a conectar con su verdadero placer y que despierten ese potencial orgásmico que todo ser tiene dentro. Y digo que vuelvan a conectar porque eso sigue dentro de nosotros, lo que pasa es que lo hemos apagado, ¿no? Hemos deshabitado nuestro cuerpo para habitar solo y exclusivamente nuestra mente. Y bueno, lo que hacemos es un trabajo continuo, tenemos sesiones semanales, 12 sesiones, y trabajamos con el cuerpo 100%, no existen deseos ni cosas imaginarias, ni nada de nada, es un trabajo puro y duro práctico. Y bueno, lo que buscamos es que la persona viva plenamente desde el placer, ¿no? Yo siempre les digo a ellas que una persona que está desconectada de su energía sexual y de su placer está desenchufada de la vida. Cuando tú te conectas, te vuelves a enchufar, se enciende algo pues, dentro de ti que estaba apagado, completamente apagado. Y bueno, también le enseñamos que el placer es solo suyo, que no depende de otros, que esto es algo importante que ellas sacan de ahí, que el placer no depende de otra persona y que es tu responsabilidad y tu derecho hacerte cargo de él, ¿no? Que a veces pues, estamos un poco a expensas de que el placer nuestro depende de otros y no nos hacemos cargo de nuestro placer. Y bueno, sobre todo en la mujer se repite mucho ese patrón. Y por vergüenza, porque es un tema tabú, porque si me muestro... Bueno, ahí también entraría mucho tema de vulnerabilidad. Este es el gran temazo del máster, aunque parezca una tontería. En la sexualidad lo que más se trabaja es la vulnerabilidad, mostrarnos tal cual. Y la niña interior también muchísimo. Hay como tres etapas. La primera etapa es la chunga, que yo le llamo cuando le digo a ella. Ahora viene la chunga. Agarrarse. La de las que me dicen todas, Manuela, ¿dónde me he metido? Me quiero ir de aquí. Empezamos a destaparnos esas capas de la cebolla para llegar a esa vulnerabilidad y poder compartirla. Y ahí es donde te hace fuerte, ¿no? Ahí es donde empieza la apertura, que sería la segunda etapa. Trabajamos la apertura del cuerpo y la apertura del corazón, que es lo más importante en Tantra. Y llegaríamos a una tercera etapa en la que ya es el éxtasis, ¿no? En donde ya tú empiezas a experimentar el placer de lo cotidiano y de todos tus sentidos y te olvidas. El máster es como todo lo que yo pienso ahora que es sexualidad, lo voy a dejar ahí en la puerta, en una cajita, y voy a entrar a experimentar lo que es una sexualidad de verdad. Es un poco eso, ¿no? Es como resetear todo lo que piensas que es sexualidad.
¿Y nos contarías si algún ejemplo que hayas vivido, alguna historia de una persona que haya pasado por el máster?
Pues mira, tengo una chica que ahora estamos en la segunda edición y hay chicas de la primera edición que están repitiendo, no porque hayan sido malas alumnas, sino porque ellas quieren repetir el proceso. Yo les digo a las veteranas y una de las veteranas me decía el otro día, antes de ayer, o me mandó un audio de 6 minutos y diciéndome que se había dado cuenta que en la primera, o sea, había profundizado en muchas creencias, en muchos patrones que repetía de su infancia, de sus padres, de toda esta parte, ¿no? Y ella no podía hablar de sexo. O sea, la primera sesión con ella era, qué vergüenza, no puedo, no sé qué decirte. Era tema como súper tabú. Y me decía que se había dado cuenta el por qué tenía que volver a repetir, porque o sea, había destapado creencias, pero es que debajo de esas creencias, debajo de esas limitaciones, había más y había que profundizar. Y sabe que debajo de esa va a haber más y va a tener que profundizar. Entonces yo le decía a ella, siempre va a haber otro nivel que trabajar. Y a mí me ha pasado, ¿no? Trabajar a lo mejor, en algún retiro que hemos hecho. Yo trabajaba la relación con mi madre y me acuerdo que hemos hecho 3 retiros en Utopía. En el último decía, joder, pero otra vez tengo que trabajar esto, es como otro nivel, ¿no? Siempre hay que seguir profundizando.
Y qué bueno. Oye, Manuela, y creo que la pregunta más importante, ¿cómo te sientes tú al ver que estás ayudando a estas personas?
Ostras, pues yo me siento feliz de la vida, emocionada, vivo con ilusión, yo me levanto y me levanto con ilusión, me levanto con ganas de coger el portátil y de ver de inventar, de hacer crecer el máster, de a ver qué puedo hacer ahora nuevo. Y entre eso y la agencia, que también la parte de marketing me está encantando, asesorar a otras personas. Esa parte me está gustando un montón. Y bueno, me siento plena, la verdad que me siento plena cuando hablo con ella, cuando tengo sesiones con ella. Ya tenemos una familia, es como, no nos hemos visto nunca persona y la quiero como si fuera de mi familia, a todas, ¿no? Y se crea un vínculo muy fuerte porque se trabajan muchas cosas y siempre, pues bueno, se crea vínculo fuerte y me siento muy feliz de poder ayudar a personas.
Qué guay. Justo ha nombrado la agencia, vamos a explorar también ese territorio. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo una persona que hace un año y medio no sabía lo que era un lead magnet, un avatar, un lanzamiento, un infoproducto, cómo en un año y medio dices, no, ahora yo voy a ayudar también a otras personas a que se metan en este mundo digital? Cuéntame un poco cómo se te ocurre, ¿no?, lanzar también una agencia, aliarte a una persona también de la escuela, con Bel, que es tutora y también alumna de Utopía, y ahí comenzar vuestra andadura también ayudando a otras personas en esta incursión de la digitalización.
Pues entre ella, tú y yo, que soy muy de accionar, pues tú que nos das idea, ella que no tenía muy bien claro lo que quería hacer, y yo que me encanta accionar, pues bueno, al final surgió esta idea. Y bueno, a mí me estaban llegando muchas personas de alrededor, de personas que conozco, personas que me han visto por Instagram, y me escribían, oye Manuela, ¿y cómo haces el lanzamiento? De afiliadas que no tienen, o sea, tienen comunidad pero no tienen un negocio online o no tienen un producto, y me preguntaban que cómo lo hacía. O sea, me llegaban muchas personas preguntándome cómo lo había hecho para lanzar, para montar, sacar un máster o un servicio online. Y bueno, yo le respondí a preguntas, incluso con alguna tuve sesiones, oye, pues hacemos Zoom y te explico, te asesoro, te ayudo, te indico. Y cuando empecé a hacer eso, me di cuenta de que sabía un montón y de que me había currado muchísimo. La verdad que yo estaba, al principio cuando entré en Utopía, los 6 primeros meses yo estuve trabajando en la oficina de 8 a 6 y yo salía a las 6 y me ponía con el proyecto hasta las 3, las 4 de la mañana y a las 7 me iba otra vez a currar. Y estaba reventada. Me acuerdo una sesión contigo que me dijiste, Manuela, yo no dormía. El primer año yo no dormía. Y dije, joder, pues si este no duerme, yo tampoco voy a dormir. Yo hago lo mismo. Y digo, y yo ya me pensé que esto tenía que ser así y ya está, y así hice yo. Y empecé a estudiar muchísimo en la escuela, hice todos los cursos que podía. Y luego, a batacazo, en plan, uy, me he equivocado con esto, esto no es así, vale, pues entonces así. ¿Cómo hago esto? Vídeos de YouTube, tutoriales, preguntando a la persona, también delegando cosas, ¿no? Evidentemente, en el equipo de Utopía, pues nos ayudaron un montón. Vosotros, el asesoramiento vuestro, pues claro, de Cristina y tuyo, ha sido básico para aprender de marketing digital. Y bueno, pues así, currando.
¿Y cómo te sientes, no? Porque es como, hostia, ha pasado de desconocer completamente este mundo a tener un proyecto en el que estás ayudando a otras mujeres a cuidar y a disfrutar de su sexualidad, que colabora, ¿no? Has creado un máster, que estáis más profesores en esto, has creado una agencia y lo que no nos has contado es que ahora compraste una furgo, ¿no? Hace poquito con tu pareja. Y cuéntame cómo va a ser tu vida cuando vuelva esto a la normalidad, 2022, 2023, cuéntame un poco cómo va a ser tu futuro como nómada digital en furgoneta por ahí.
Pues sí, ahora estamos en pleno... Bueno, la idea era irnos a Canarias, pero cuando empezó todo esto, nosotros estábamos viajando por Argentina, enero, febrero, estuvimos viajando por Argentina del año pasado, y cuando volvimos una semana antes del confinamiento, y la idea era irnos a Tenerife a vivir. Todo eso pues cambió con todo el confinamiento, nos quedamos en Sevilla, que es donde vive mi madre, nos quedamos ahí, pasamos el confinamiento y al terminar el confinamiento pues volvimos a Ibiza. Y durante el confinamiento se nos ocurrió la idea, que ya la teníamos en mente pero no la habíamos plasmado todavía, y se me ocurrió la idea ya de comprar la furgo y de camperizarla y de vivir ya totalmente deslocalizadamente, que es lo que queríamos. Y bueno, compramos la furgo, ahora la hemos empezado a camperizar en enero y sobre abril calculamos que estaremos viviendo ahí. Ya hemos puesto unas buenas placas solares para tener buen internet, no hemos escatimado en electricidad y en eso estamos.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues ya nos contaré. Igual la siguiente entrevista dentro de 3 o 4 años, en lugar de tener 2 proyectos, tienes 18, igual tienes un camión de nómadas digitales que trabajan ahí en la agencia, ya veremos, ¿no? Lo que...
No sabemos.
Qué guay. Oye, y cuéntame una cosa, Manuela, porque tú al final tienes pareja, que yo he tenido el placer de conocerle también, y claro, él ha visto también toda esta locura desde otro lado, ¿no? Cuéntame un poco, te ha apoyado siempre, él también tenía dudas, qué pasaba en esos momentos duros, cuéntame un poco cómo lo ha vivido esta relación de pareja, él, digamos, desde otro lado, por así decirlo, ¿no?
No, él encantado, o sea, él me sigue a mí en toda la locura que le digo. Recuerdo que cuando lo de Utopía, que le llamé y le digo, Andrés, voy a entrar a un programa, he hecho la reserva. Ah, vale, ¿y qué? Digo, vale tanto, ¿no? Le dije el importe y él automáticamente su cerebro le quitó un cero. Y le dije, ah, vale, no hay problema. Y le dije, Andrés, no es esto, es tal. Y él me dice, joder, Manuela, bueno, si tú confías, si tú crees que lo tienes que hacer, pues venga, vale, ya lo buscaremos, ¿no? Y al día siguiente estábamos los dos, bueno, de hecho, contraté a un coach al día siguiente, busqué a un coach bueno, le pagué y le dije, dime qué hago para conseguir este dinero. O sea, vamos a crear una estrategia, le pagué el tío, tuvimos una sesión y el tío me dijo, vale, vamos a crear un plan de acción y conseguí el dinero. O sea, que y Andrés fue el que me ayudó. Y luego la entrada a la ND Live, me la compró él, me dijo, sí, toma y vete, y no podía venir, así que toma, vete y experimenta. Y cuando vine, pues él es encantado, de hecho él pues ahora está con el diseño web, hace publicidad de Facebook, o sea que él ya está también metido en el negocio y en la agencia, y bueno, estamos los dos con esa idea y él encantado. Sí que es verdad que había momentos de mucha tensión, ahora él, que lo vive, me entiende, me dice, ahora te entiendo cuando algo no funciona, cuando los problemas técnicos que te ponías tan estresada, y digo, claro, ahora me entiende el nivel de agobio que me podía entrar, ¿no? De en plan, tengo una cuenta atrás y tengo que hacer esto. Pero sí, había momentos duros, claro, pero la verdad que los dos siempre hemos tenido el foco en el objetivo, que es cumplir nuestro sueño, vivir deslocalizadamente, tener nuestra propia economía y estamos contentos, o sea, muy, muy contentos, y ahora estamos intentando invertir, que eso ya es otro tema. estamos en ello.
Bueno, que también nos contaba alguna cosita en Utopía, ¿eh? Que si no, sí. no sé quién no hizo caso ahí, pero el que lo haya hecho la ha ido bien seguramente. Oye, Manuela, pues si te parece, vamos a contestar algunas preguntas de la audiencia. Entonces, en este momento, todos los que estáis ahí como, ay, quiero preguntarle algo a Manuela de sexualidad, de tantra, de negocios digitales, de su lanzamiento, de lo que queráis, de vivir en pareja o de vivir en furgo, lo que sea, ahora tenéis ocasión, ¿vale? Así que el equipo irá preguntando cositas, pero yo quiero también iniciar o terminar con una última pregunta, y es... ¿Cómo ves tú, ¿no? Porque seguramente ahora mismo nos están viendo personas que probablemente estén en tu estado hace un año y medio, ¿no? Que en plan que estén viendo esto y digan, hostia, no, yo no sé de qué va, no sé qué me voy a encontrar ahí. Algunos estarán a lo mejor apuntados y verán las 4 clases que tenemos preparadas la semana del 8 de febrero. Algunos igual luego entrarán en la escuela, otros no, pero digamos que algunos estarán con ese sentimiento de, hostia, he descubierto algo y no sé si sí, si no, si no sé qué, ¿no? ¿Qué le dirías tú a estas personas que, bueno, porque saben que tienen algo dentro y que les gustaría pues hacer algo diferente con su vida de lo que están haciendo ahora?
A mí ya me han preguntado varias personas justo esto, ¿no? Por mensajes y tal, por la difusión que le estamos dando. Y siempre le digo lo mismo, tenéis que formaros y tenéis que saber qué queréis hacer Y bueno, tenéis dos opciones, o formaros y emprender vuestro proyecto a través de la escuela con personas que os apoyen y que hayan pasado por lo mismo y que tengáis un soporte, que eso da mucha tranquilidad y mucho sustento a la hora de muchos problemas, o contratar todos los servicios que existen del mundo y volverte loco y al final no hacer nada, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Yo diría que si tienes un sueño y que si algo vibra dentro de ti, que lo escuche, que no hay nada mejor que la intuición y que, bueno, que no lo digo yo, sino existen evidencias que es la mejor escuela de nómadas digitales que existe ahora mismo. Y tenéis el mejor soporte, y yo que estoy dentro lo sé y lo veo, o sea que no lo duden. Eso es lo que le diría, que no lo duden, porque si lo sienten es porque el mundo necesita muchos emprendedores y gente que viva de sus propósitos, y que no hay nada más bonito que eso, así que eso les puedo decir.
Qué guay. Pues muchas gracias por los piropos, Manuela, pero bueno, obviamente aquí pues tú eres la protagonista, tú eres la que ha conseguido todo, ¿no? Y como tú dices, con muchas noches durmiendo a lo justo o nada, ¿no? Yo también sigo viviendo esas noches, ¿no? Porque al final, cuando te apasiona algo, muchas veces pues no sabemos desconectar, o hay problemas y se te cae la web, o pasan mil cosas. Y la verdad que eso también es importante, ¿no? Que no es un camino de rosas, pero bueno, al final es lo que decimos, ¿no? Que si lo pones en una balanza, como que merece la pena, ¿no? Y al final es como que, de alguna manera, no es fácil, no es rápido, pero es posible, ¿no? Y verte a ti, como yo te he visto, ¿no? De cuando me llegaste, digo, oh, ¿qué hago con Manuela? ¿La meto en el programa, no la meto? Mucho lo que hay que enseñarle, ¿no? Un camino... Es un recorrido nuevo también para ella. Sí. Y bueno, y tenerte aquí, pues bueno, es como cerrar un ciclo, en cierta manera, ¿no? que me alegro muchísimo por ti. Y bueno, vamos a dar paso a esas preguntas que ya tenemos también tanto en Facebook como en YouTube, como en Instagram. Nos pregunta, por ejemplo, a Yusito dos cositas, ¿no? La primera, ¿cómo es trabajar en pareja? Creo que tú no trabajas con él, o no sé si estoy echando un cable, ahora nos cuenta. Uh-huh. ¿Y de qué trataría o cómo definiría el tantra?
Bueno, Andrés y yo no trabajamos 100% juntos. Él colabora en mi proyecto para cosas puntuales, y en la agencia igual, colabora haciendo la publicidad de la agencia, de los proyectos que tenemos en la agencia ahora mismo. Y bueno, bien, ni soy su jefa, ni soy nada, soy una compañera, nos ayudamos mutuamente y resolvemos problemas que surgen, y si yo un día tengo más trabajo y él me puede echar una mano, pues lo hacemos, y igual me ayuda también a desconectar, que yo tengo un gran problema, que no sé desconectar, como tú dices, porque me apasiona mucho. Entonces, él me ayuda a desconectar. Pero la verdad que nunca discutimos, nunca nos peleamos por tema de trabajo ni por otras cosas normalmente, la verdad. Así que, qué bien. Bueno. Y el tema del tantra, pues es difícil explicarlo. Siempre que me hacen esta pregunta, cada vez que me lo preguntan digo una cosa diferente, nunca digo lo mismo. Pero para mí el tantra se va transformando cada vez que lo practico, es una práctica. Es como si tú practicas yoga, es algo que tienes que agendarte, algo que tienes que hacer, que tienes que llevar, y simplemente, bueno, si lo miramos como su origen, que es hindú, pues es un camino espiritual que usan en el hinduismo, y es una filosofía de vida en la que se lleva una práctica, y esa práctica te lleva a, simplemente, lo más básico del tantra es que te lleva a tener presencia en cada cosa que hace, te hace ser presente y habitar tu cuerpo. Eso es tantra, al final, en esencia es eso. ¿Qué pasa? Que a la hora de... Eso es en la filosofía hinduista, y nosotros vivimos en una sociedad, en una parte socioeconómica muy diferente en esta parte occidental, y no tenemos ni la práctica en rituales que tienen en India, ni la filosofía de la espiritualidad que tienen en India. Entonces yo pues lo he adaptado a un poco la filosofía occidental, ¿no? Para que lo podamos integrar en lo cotidiano, en lo que hacemos nosotros en nuestra cotidianidad. Esto está un poco adaptado, pero bueno, el tantra sería eso, un camino espiritual que te lleva a tener presencia y a experimentar cada momento tal cual es. Que parece muy sencillo contado así, pero no lo hacemos nunca.
Yo le diría a estas personas que tengan más dudas sobre el tantra que hasta que no lo viven no saben lo que es, ¿no? Es como la meditación, es como, no sé, tantas cosas en la vida que al final, si no la haces, describirla así como con palabras, no podrías, ¿no? Porque la experiencia subjetiva de cada uno individual es diferente. Entonces, bueno, Cris y yo tuvimos la oportunidad de ir a alguna clase y la verdad que es hasta que no lo vives, porque yo te diría, tantra para mí es reconexión y respiración, ¿sabes? Es como otra persona te dirá otra cosa y tú dirás otra cosa. Entonces, yo creo que varía mucho, ¿no? Tienes también por aquí a Fluyendo da Capaya, que dice que es tu copy sevillana, que cuando, ¿para cuándo una cervecita para celebrar el lanzamiento de tu agencia, Manuela?
María, un besito, la mejor copy del mundo. A ver si cuando me dejen salir de Ibiza, nos vemos en Sevilla, claro que sí.
Qué guay. Vale, tenemos también por aquí a Arlex que dice, ¿tienes algún maestro referente especial? Yo entiendo, bueno, contéstala como tú quieras, no sé si en base al tantra o...
¿En tantra se refieren? No, la verdad que no soy muy de ir así como tener a alguien súper exclusivo, no. Uh-huh. Me gustan muchas filosofías, o sea, muchos maestros diferentes. Leo mucho sobre Sachi Soyuna, no sé si la conoce, o sobre Sayiva Leiva, que es una chica que es colombiana o mexicana, no me acuerdo, pero me gusta mucho cómo lo expresa, pero no alguien así, ningún maestro, no.
Guay. Vale, no sé si tenemos por aquí alguna preguntita más. Sí, mira, desde Facebook... Araceli nos dice, ha de ser interesante integrar las creencias de la cultura sexual oriental, europea, latina, ¿no? Integrar ahí todo eso. ¿Cómo lo has vivido tú, Manuela?
Sí, es lo que contaba antes, que claro, el tantra es algo que nació en India, entonces tienen una forma muy espiritual de expresarlo y parece incluso algo como una religión o algo así. Y a veces da como confusión cuando se expresa. Por eso no me gusta expresarlo y siempre digo que, como tú has dicho antes, es algo que hay que vivirlo. Y sí, ha sido interesante. Yo, como os digo, siempre he leído libros de diferentes culturas, de personas que lo viven de otra manera. Y cuando estuve en India, pues también tuve la oportunidad de estar en un retiro hinduista de tantra y luego en un retiro europeo, que lo llevaban personas europeas, y claro, es totalmente diferente. Es mucho más espiritual en India, pero bueno, a mí lo que me interesa en realidad es la práctica y es lo que yo aplico y lo que yo hago, porque es donde se consiguen resultados. Entonces, bueno, pues me baso en eso.
Qué guay. Muy bien, pues a ver si el equipo me pasa alguna preguntita más. Sí, tenemos a Constanza desde YouTube. ¿Cómo descubriste tu nicho? ¿Cómo descubriste o sentiste lo que realmente querías hacer, Manuela?
Bueno, lo he contado un poco antes, pero al trabajar con mujeres me di cuenta que esa era la parte que más les costaba, trabajar la sexualidad, y que yo, a raíz de 3 abortos que tuve muy seguido en 4 meses, pues me sentí muy desconectada de mi útero, de mi vientre, de mi sexualidad, de mi creación, de mi poder de creación. Y ahí empecé a investigar muchísimo sobre tantra, sobre sexualidad. Y empecé a ir a distintos talleres, terapias, retiros, todo lo que pude lo hice. Y bueno, pues me gustaba. Y de ver que era una pata que cojeaba mucho en las mujeres que llegaban a mí por otro tema, pues vi que era un buen sector. Y la otra cosa por la que lo descubrí es porque me molestan mucho los tabús. Y eso de que sea un tema tabú Eso y el dinero, creo que son los dos temas tabú en la actualidad. O sea, no se puede hablar del dinero. Yo cuando hablo con alguien le digo cuánto gana y siempre la gente se sorprende cuando hago esa pregunta y lo suelo hacer porque me gusta ver la reacción. Y son temas que muy tabú y a mí me gusta pues tratar los temas, aunque es más difícil para la publicidad. Facebook me pone muchas trabas y todo eso, pero creo que merece la pena porque la energía sexual es muy potente. Entonces, tiene que ser compartido y todo el mundo lo tiene que saber. Y por eso también me decanté.
Qué guay. Pues bueno, si os parece, contestamos ahora una pregunta más, ¿vale? Y pasamos a las preguntas cortas de cierre de entrevista, ¿vale? Mira, Cristina también desde YouTube nos pregunta, ¿soy tarotista? ¿Puede ser esto para mí o no cuadra? No sé si te refieres a la escuela, si te refieres al tantra. Cuando nos hagáis preguntas, cuanto más concretas, mejor. Pero bueno, vamos a suponer que esto del tantra, y que la pregunta es para ti, Manuela.
Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero si puede ser para ti la escuela, si te refieres a eso, claro, cualquier nicho, no sé si lo habéis compartido por ahí, este tema que tenéis de los nichos raros y tal, cualquier nicho se puede pasar al mundo online. De hecho, nosotros en la agencia que tenemos ahora con mi socia, con Bel, nos estamos dedicando a las terapias naturales, a la astrología, a todo el tema de salud natural. Solo lanzamos proyectos, nos hemos especializado en un nicho que solo vamos a lanzar proyectos como agencia que vengan de mujeres y que sean que vengan de terapias naturales, de sostenibilidad con el medio ambiente y de todo esto que es de astrología, todo lo que tenga que ver con energías. Pues nos vamos a dedicar a ese micro nicho dentro de la agencia, de los lanzamientos y del marketing. Pues nos hemos decantado por eso. Si te refieres a eso, yo entiendo que sí. Igual Antonio te puede contestar mejor y te puede dar más datos.
Bueno, yo creo que ya súper tip que le has dejado, ¿no? Porque en plan de, oye, mira que yo estoy haciendo una agencia y ya me estoy especializando, ¿no? En el día a día que vivimos, que sigue siendo nuestro mercado, el mercado de los negocios online, de los infoproductos, bueno, de los servicios en línea incluso. Es bastante nuevo, ¿no? Todavía le queda muchísimo recorrido, incluso en mercados mucho más avanzados como Estados Unidos o Brasil, ¿no? Pero yo creo que el tip este ya de especialízate, hagas lo que hagas, yo creo que es muy, muy bueno. Y para el tarot, sí, hay infoproductos de tarot, hay gente que vende su servicio en el tarot. De hecho, hay youtubers bastante grandes y con muy buen engagement en para tema de tarot. En Instagram seguramente haya también algunos, así que bueno, yo creo que es súper nicho y seguro que funciona. Yo no recuerdo, pero vi un proyecto, creo que no sé si era en inglés o en portugués, sé que no era español, sobre tarot, ¿vale? Entonces igual seguro que buscas y tiene que haber ahí negocios online de esto. Y mira, última pregunta de Silvi, que creo que es muy buena pregunta para ti, Manuela. ¿Crees que tienes que tener una profesión previa para entrar en la escuela?
No, todo lo contrario. Sí, es que ahí es donde vas a crear tu propósito. O sea que no, y dentro de la escuela también te puedes especializar en cualquier sector. O sea que no tienes por qué tenerla. De hecho, Andrés, por ejemplo, se ha especializado, no era diseñador web. Y ahora sí lo es, y también es Trafficker o Media Valle. O sea que son profesiones que existen, nuevas, que no conocemos y que dentro de la escuela podrás descubrirla, claro que sí.
Qué guay. Pues totalmente de acuerdo, no hace falta. Si lo tienes, perfecto, pero si no lo tienes, está perfecto también. O sea, al final tenemos un poco de personas que ya tienen una profesión que quieren hacerlo online y esto está genial. Personas que igual tienen algo pero que no les termina de convencer y están buscando algo nuevo, y esto también está bien. Y luego personas que, digamos, no, bueno, tenemos incluso adolescentes, ¿no? Que están buscando una salida profesional más directa en un empleo emergente, ¿no? Entonces, al final el recorrido individual es independiente, ¿no? Es muy subjetivo para cada uno, ¿no? Es lo mismo que decíamos del tantra, ¿no? Al final, ¿qué es el tantra? Pues depende, ¿no? Para cada persona. Pues bueno, vamos a pasar al cierre de la entrevista con unas preguntitas muy cortas para Manuela, pero la conexión en Instagram se va a cerrar en unos segundos, así que todos los que estáis en Instagram, mil gracias. Podéis pasaros a Inteligencia Viajera, tanto en YouTube, ¿vale? Como en Facebook, si queréis terminar el cierre de la entrevista. Y si no, mañana, todos los que estáis apuntados ya al evento, a la maratón Trabajar desde Casa, os llegará un email o llegará también un Telegram con toda la grabación de esta entrevista, ¿vale? Os dejamos los enlaces aquí debajo. Así que, bye bye, Instagramers, y vamos a seguir por aquí, por Facebook y por YouTube, que por cierto también tenéis el enlace para apuntaros a esta maratón justo ahí en la descripción del vídeo. Pues Manuela, ¿estás preparada para contestar este cuestionario de mini preguntas?
Sí.
¿Sí? Vale. La primera, Manuela, cuéntame un libro.
Los cuatro acuerdos de Sabiduría Tolteca.
Qué bueno. Una comida, Manuela.
La tortilla de patata.
Muy buena. Y la típica pregunta, ¿con o sin cebolla?
Con cebolla. A mí me gusta con cebolla.
A mí también. Una película, Manuela.
Yo soy muy romántica. La vida es bella.
Ah, muy buena. un blog, un YouTube, una web, un podcast así que te guste, ¿no? Que sigas y que recomendaría.
Pues no se me ocurre. Bueno, pero a Dara de Tantra y Yoga son uh-huh. muy buenos los chicos.
Sí,
me gustan mucho. Su canal ellos... es muy guay.
Sí, buenísimo. Una pregunta un poco trascendental, Manuela. Si, imagínate, ¿vale? Que ha llegado tu lecho de muerte, ¿vale? Y le tienes que dar un último mensaje, un último aprendizaje a tu hijo o a tu hija, en el caso de lo que tuviera. ¿Tú qué le dirías?
Cree en ti siempre. Cree en ti, confía en ti y ya está. No le diría mucho más.
Qué bueno. Y Manuela, si tuvieras que hacer un último viaje, ¿no? Imagínate que ahí sale un vuelo y ese avión solo tiene un asiento o dos asientos, uno para ti y otro para tu pareja, y podéis elegir el destino, pero sabéis que es el último vuelo, ¿no? Que os lleva ahí a ese último viaje. ¿Tú a dónde te irías?
Joder, está muy difícil. Hay muchos sitios. ¿Qué me iría? Me iría a Nepal.
Qué bueno. ¿Por qué Nepal?
Porque cuando hice la Annapurna fue una de las experiencias más potentes que he tenido en mi vida a nivel sensorial. Y bueno, subí sola, igual sí. Empecé con una amiga y mi amiga no pudo seguir, se quedó a los 3.000 metros así y seguí sola y fue una experiencia súper chula y me gustó muchísimo esa experiencia y volvería allí a la montaña.
Qué guay, ¿eh? A escuchar el silencio, ¿eh? Yo recuerdo escuchar el silencio a 5.000 metros y era como, wow.
Sí, los animales, no sé. La energía de esa montaña era increíble. Fue una experiencia.
Oye, Manuela, y para todas las personas que digan quiero más de Manuela, vamos a dejar todos los enlaces de tus redes y de tu web, pero cuéntale un poquito más dónde te tienen que escribir y dónde pueden contactar lo más rápido posible contigo.
Vale. Bueno, sí, me pueden escribir al email, que es manuela@bellasinb.com, para cualquier consulta, lo que necesiten. Ahora mismo el máster está cerrado, estamos ejecutando la segunda edición. Abriremos la tercera edición en abril. Está previsto para abrirla en abril, así que, bueno, hay una lista de espera. Si les interesa, pueden ir a la web, a bellasinb.com y escribir en la newsletter y ya les llegará esa información. Y bueno, por Instagram, pues en bellasinb. Pueden también encontrarme, pueden escribir mensaje privado y le daremos información de lo que necesiten.
Muy bien. Pues Manuela, mil gracias. Como te he dicho antes, es un lujo estar aquí contigo. Yo dije, Manuela, me la pido yo, la quiero entrevistar yo. Que para mí es un placer, pues, como te decía, ¿no? Cerrar este círculo contigo, ver dónde has llegado, porque te he visto caerte y levantarte muchas veces. Entonces, para mí ha sido un lujo simplemente acompañarte la medida de lo que nos haya dejado y nuestra humilde experiencia. Y ha sido un placer y, bueno, sé que va a recorrer un largo, largo camino, Pero bueno, sigue haciendo lo que haces, que como tú dices, creo que es súper, súper necesario, ¿no? Proyectos como el tuyo que destapen o sigan destapando estos tabúes que, bueno, vamos a seguir teniendo de una manera u otra en nuestra sociedad. Y bueno, que espero verte pronto. No sé si en Tenerife, en Ibiza o en algún lugar del mundo.
Sí, sí, tenemos una quedada pendiente, así que me verás por allí, por Tenerife. Y bueno, yo quería también darte las gracias, aunque ya te lo he dicho millones de veces, pero gracias, Antonio, por crear este proyecto, por entregarte de esta forma. Y bueno, a todo el equipo también, que son geniales. Y nada, que gracias por invitarme, que ha sido un placer para mí estar aquí.
Pues Manuela, te veo pronto y mil gracias también a todos y a todas las que habéis estado aquí con nosotros, las que todas las 75.000 personas que ya habéis apuntado al evento online gratuito, que os dejamos los enlaces. Y mil gracias por todos los mensajes de cariño que nos estáis poniendo. Ojalá que os ayuden y os inspiren estas entrevistas. Y mañana volvemos de nuevo a las 7:07 en directo con otra entrevista más. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuela.
Gracias, Antonio. Chao, un beso.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.